Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenido una tarde más aquí a Fórmula Gol, a Hispanidad Radio. Tu programa deportivo, tu programa futbolero, que cada semana te trae toda la información de nuestro fútbol y, por supuesto, de nuestro decano del fútbol español, de nuestro Real Club Recreativo de Huelva. En el día de hoy estamos contentos, estamos, la verdad, que felices por el programa que tenemos en el día de hoy, un programa especial dedicado a la entrevista que vamos a tener en escasos segundos con el entrenador, en este caso con el míster de la primera plantilla de este decano fútbol español, con don José María Salmerón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos al míster esta tarde aquí en exclusiva en Hispanidad Radio para compartir, pues bueno, este ratito de fútbol hasta las 7:15, 7:20 de la tarde. Hemos empezado un poquito más tarde y bueno, vamos a compartir e intercalar impresiones de esta temporada tan, tan bonita, tan ilusionante que nos está llevando, nos está trayendo nuestro recreativo. Vamos a saludar también a nuestros invitados el día de hoy, a nuestro compañero colaborador David Quintero, futbolorumense. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adri.
Y a nuestro compañero comentarista de las retransmisiones de los partidos de Hispanidad Radio Deportes, cada domingo con el Recre siempre, Esteban Fernández. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos presentación de los invitados y vamos a hacer una pequeña entradilla. Hoy en este caso no tenemos titulares porque vamos a hacer el programa especial dedicado a Salmerón y a nuestro decano. Todo el programa hoy dedicado al Recre, a la actualidad, a todo lo que nos acontece en la actualidad, porque la verdad que es bastante, y con lo que queda de temporada, pues qué mejor que dedicar nuestro programa de hoy exclusivamente al decano. Así que nada, comenzamos unos segunditos con Fórmula Gol. No lo pierdas, sube el volumen porque comienza en Hispanidad Radio Fórmula Gol. Pues arrancamos esta nueva edición de Fórmula Gol y lo decíamos, si os acabáis de incorporar a la retransmisión, recordamos que en la tarde de hoy estamos con don José María Salmerón, entrenador del Real Club Recreativo de Huelva y que nos acompaña ya con nosotros. Míster, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de Hispanidad Radio, una emisora que cada semana pues sigue muy de cerca todo lo que su equipo hace desde hace ya muchísimos años. Son ya casi 30 años, si no me equivoco, Hispanidad Radio, llevando retransmisiones en directo, partido a partido del decano de fútbol español, y como no podía ser de otra manera, pues este año, pues por supuesto, estamos en ello. Para nosotros es un placer contar con usted en esta mesa, sobre todo para Esteban. Esteban, bueno, que tiene muchísima experiencia, un gran recreativista. Nosotros nos hemos incorporado con el que hice este año, y bueno, Esteban me imagino que tendrá mucho que preguntar, que también estará muy contento de que esté usted aquí con nosotros. Bueno, para toda la gente que nos escucha, que estamos en directo a través de Hispanidad Radio, comentad y recordad lo que hemos dicho en redes sociales, que podéis participar mandando vuestras preguntas y bueno, le daremos alguna que otra al míster y bueno, ya él responderá si lo cree conveniente, como es lógico. Vamos a comenzar un poquito pues presentando a nuestro invitado, presentando a nuestro míster. Que bueno, para los recreativistas que nos escuchan de toda nuestra provincia de Huelva y de toda España que nos escuchan a través de Hispanidad Radio, a través de online, la radio, pues bueno, hay que decir que José María Salmerón, pues tuvo pasado, antes de ser entrenador, también fue futbolista. Hay mucha gente que quizás pues no conoce ese dato, aunque bueno, creo que los recreativistas que estén siguiendo de muy de cerca el Recre, pues seguramente lo conocerán. Pero si no lo conocen, pues hoy aquí en Hispanidad Radio vamos a intentar conocer un poquito más a fondo la figura de nuestro entrenador, que tantas alegrías nos está regalando. José María Salmerón militó en el filial del Real Madrid, el ser Real Madrid Castilla. Actualmente tiene 52 años, si no me equivoco, es andaluz, de la provincia de Almería. Y bueno, militó en clubes como el Tenerife, el Levante, donde acabó su carrera. Y bueno, desgraciadamente una lesión pues truncó el progreso o esa evolución que nuestro míster pues tenía como futbolista, porque bueno, nos hablan, y él mismo también lo ha comentado ya en otros medios, bueno, que no se le daba nada mal eso de jugar, y bueno, más en una época importante en el Real Madrid. Mister, como de su pasado como futbolista, ¿qué recuerdo nos trae y qué nos puedes comentar?
Bueno, al final todos nos sentimos, y yo me siento siempre he sentido futbolista, ¿no? Del pasado siempre tengo un gran recuerdo, ¿no? De la época prácticamente un niño que salí de mi casa con 15 años y me fui a Madrid, a esa ciudad deportiva, y estuve 7 años allí, en 4 años en el Juvenil A, 3 años en el Juvenil A y 4 en el Castilla. Y bueno, la verdad que después de lo que es el Real Madrid, pues estuve en Tenerife, estuve en Levante, en el San Andreus. Bueno, yo creo que siempre tenemos un gran recuerdo de lo que realmente somos, que iniciamos, ¿no? Que es como futbolista, que es lo que sentimos. Y siempre soy un apasionado de este deporte, un apasionado desde niño al fútbol. Y seguimos en esta vida y bueno, ya digo, siempre muy dedicado, desde que era jugador hasta que he sido entrenador, dedicado plenamente a mi profesión, ¿no?
Está claro, y es evidente, bueno, que lo que don José María Salmerón sentía por el fútbol, pues la hacía, su cuerpo le pedía más. Es decir, una vez que acaba, cuelga las botas, dice, bueno, yo ahora quiero la pizarra, me quiero dedicar de lleno al fútbol y quiero imprimir, formarme y, por supuesto, imprimir en las futuras generaciones a futbolistas toda esa sabiduría que durante esos años futbolista había adquirido, de los entrenadores que había tenido. Y lógicamente, pues usted se cambia las botas, en este caso, del césped de fútbol por los banquillos. Y bueno, desde el año prácticamente 97, tengo por aquí apuntado la temporada 97-98 en Macael, en tercera división, si mal no recuerdo, fue
sí, la primera vez. Cambio, es muy muy precipitado, sobre todo por las lesiones. Yo tuve distintas lesiones de rodilla que me hicieron provocar el que me retirara de lo que era mi pasión, que era jugar. Y al final, pues bueno, entrené en lo que es verdad que de los primeros equipos. Había entrenado a algún otro equipo en Liga Nacional, pero después en tercera división a nivel nacional. Pues entrené en Macael, que hicimos una buena temporada. Después me fui a Almería B, que era segundo entrenador de Luca Alcaraz, y cuando conocí a Luca Alcaraz y tenía lo que era el segundo equipo. Y bueno, ahí fueron mis principios, ¿no? Pero sí que es cierto que prácticamente muy joven, porque me retiré muy joven. Ojalá pudiera seguir muchos años, que era lo que yo quería, que era realmente jugar, ¿no?
Exacto. La verdad es que, bueno, muchas veces, pues desgraciadamente, en este caso las lesiones, pues acaban con la trayectoria, con la carrera de muchos futbolistas. Y bueno, en este caso, pues marcó esa etapa de don José María Salmerón. Que bueno, que viendo, un poco repasando ese currículum, esa larga trayectoria como entrenador en los banquillos, pues podemos deducir que usted, bueno, que conoce muy bien la actual categoría en la que está entrenando al Recreativo de Huelva, esa segunda división B, incluso la segunda división, por supuesto. Y bueno, esa experiencia en los banquillos, después de pasar por equipos como el Almería, que usted ya ha citado, el Alavés, el Lorca, el último equipo es UCAM Murcia, y Murcia es su última etapa en los equipos murcianos. Este año 2018 usted llegaba a Huelva, llegaba al Recreativo de Huelva. Y bueno, ¿cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue esa proposición que le hicieron usted para llegar al Club Decano de Fútbol Español?
Bueno, al terminar la temporada, ya terminando la temporada con el Real Murcia, mi representante, Racita, ya me había dicho que había un interés por varios equipos y uno de ellos era el Recreativo de Huelva, ¿no? Esa fue la primera noticia que yo tuve, nada más terminar la competición. Sí que es cierto de que después de un año tan duro, de pasarlo una situación complicada con tres directores deportivos, tres presidentes, distintas situaciones de compra de un club tan importante como el Real Murcia, con una masa y una ciudad espectacular, y jugar una liga de ascenso, prácticamente tener un equipo en que estaba en playoff de descenso y meterlo en liga de ascenso. Nos tocó el Elche y fue una eliminatoria dura, uh-huh, ante quizá el mejor equipo que estaba en ese momento, que era el Elche, que venía de un presupuesto, bueno, pues prácticamente de bajar de segunda A, con una situación económica espectacular, y con un equipo juntamente con el Mallorca, pues equipo muy fuerte, y fuimos eliminados, ¿no? En esa competición. después de un año duro, pues estuve un tiempo pues intentando descansar, ver un poco las opciones que podíamos tener. Y bueno, a partir de mi representante, que ya me comunicó las distintas opciones que podíamos tener, y Óscar, que fue el que se puso en contacto conmigo, pues bueno, estuvimos hablando continuamente del proyecto y en principio pues estuvimos hablando. Lo que quería oír, prácticamente quería ver si era un proyecto serio, un proyecto que realmente pues a mí me gustara y que pudiéramos empezar de un inicio a formar, sobre todo un equipo que fuese fuerte en la categoría y con un presupuesto también equilibrado, ¿no? Dentro de no iba a ser el presupuesto más fuerte ni más poderoso de la competición, pero sí que realmente entendíamos que fuese un presupuesto bueno para la categoría y que realmente al final pues fuese equilibrado a la hora de los pagos, a la hora de que todo el mundo pues viviera, ¿no? No nos vale de tener un presupuesto muy grande si después tenemos grandes problemas durante la temporada y que al final los padecemos como padecí en el Murcia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el convencimiento de Óscar, que ahí sí, verdad que insistió, Rafita pues a la vez también me recomendó el hecho de poder ir a Huelva, porque él conocía mucho esta ciudad y esta afición. Y bueno, al final decidimos venir y encantado de estar aquí, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, bueno, desde luego que cualquier entrenador, yo diría que en esta categoría pues le encantaría venir aquí, y a muchos futbolistas no van a faltar novia al Recre, desde luego. Pero bueno, la verdad que, bueno, usted llega en un momento, no sé lo que le prometieron realmente, porque bueno, me imagino que es un proyecto, como usted acaba de comentar, bonito y ambicioso. No sé cuál era el objetivo que le propusieron al firmar ese contrato.
Bueno, era un proyecto, como tú dices, bien bonito y ambicioso, pero dentro de un equilibrio económico. Uh-huh. Que no fuera como por ejemplo lo que ha pasado en Murcia este año, es decir, un presupuesto por encima de las pretensiones, de las posibilidades que pudiera tener un club y que en enero pues estuvieran sin pagar, como están todavía, incluso meses sin cobrar, y que tuvieran que esa plantilla disolverse porque realmente no pudiera llegar al fin de año, ¿no? La idea en un principio, es verdad que hubo ahí distintas situaciones que pues de una compra de una empresa, ¿no? Yo en ese momento no sabía tampoco qué empresa era, ni mucho menos. Pero sí que había gente importante en el sentido de Juanma López y que estaba detrás, pues en el hecho de que estaba ahí y que había una empresa y que iba, bueno, pues que el presupuesto que habían sido anteriormente también, es decir, que no nos pasábamos ni mucho menos de lo que ya había estado el año anterior. Uh-huh. Y que creía que era un presupuesto equilibrado y que realmente pues podíamos hacer una plantilla que fuese competitiva. Pues en ese momento, pues sí, verdad que la más llegar se truncó porque eso no se realizaba y una serie de problemas. Bueno, al final hablamos con el ayuntamiento, que era el propietario, y bueno, el alcalde me tranquilizó en ese sentido, tranquilizó que bueno, que esto iba a ir por buenas situaciones y que al final se iba a solucionar todo, ¿no?
Uh-huh. La cosa es que, bueno, que eso, ese periodo fue, me imagino que de un sufrimiento tremendo, porque pasaron unos meses en los cuales, pues bueno, la plantilla estuvo sin cobrar, el equipo, pues había futbolistas y también trabajadores del club. No sé si también su situación a nivel particular, porque bueno, cada persona me imagino que habrá sufrido ahí lo más grande, porque una situación compleja, en este caso, de que un profesional esté realizando su trabajo, porque en lo deportivo el equipo pues siempre ha dado la cara, a pesar de la situación. Pero bueno, imagino que habrá sido muy complicado el llevar esta plantilla en esos meses tan malos, hasta que a final de año pues se conocieron ya se normalizó la situación y se pudo regularizar la cosa.
Sí, fueron meses muy complicados, porque en un principio obviamente nosotros habíamos convencido a jugadores para venir, para el hecho de que iba a haber un equilibrio en el presupuesto y que no íbamos a tener esos problemas que en principio que tuvimos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que ahí el ayuntamiento pues bueno, tranquilizó y realmente dentro de esos meses que fueron complicados, obviamente, para la plantilla, para todos los trabajadores que estábamos ahí, porque al acumular 3-4 meses, Pues para cualquier trabajador hay que ponerse primero, antes de decir nada, ponerse en su lugar y ver qué ocurre cuando un trabajador pues está 4 meses sin cobrar, ¿no? Yo creo que hay que destacar mucho a esta plantilla, a todos los trabajadores que estaban en ese momento, porque en todo momento no dejaron de trabajar ni dedicarse de pleno y con una profesionalidad muy grande. El hecho de obviamente decirlo públicamente, porque creo que era lo normal, aunque en algunos sectores de la ciudad o algunos sitios
nos gustaron
algo que me parecía no muy normal, porque si a alguien se le debe 4 meses, creo que hay que decirlo y tener la responsabilidad de asumirlo, ¿no? No entendía cómo había sectores que pudieran recriminar esa situación, que al final creo que hay que ponerse en el lugar de las personas, de las familias, que tienen una serie de situaciones personales que hay que cubrir. Y bueno, lo importante es que al final yo creo que el ayuntamiento pues estuvo en todo momento intentando solventar. Es verdad que también que tuvo el tiempo necesario que ellos pudieron hacer todas las situaciones, aunque ese tiempo que para ellos era un tiempo normal, pues obviamente para cualquier trabajador no lo es. Pero entendimos que nosotros no podíamos parar y que teníamos que salir cada domingo a intentar conseguir algo que no nos perjudicara después y que deportivamente, tanto para la ciudad como para la afición, con tanta gente que tenía este sentimiento de este propio club y todos los que participábamos y trabajábamos, no podíamos dejar cada semana el poder conseguir trabajar y darlo todo por este escudo, ¿no?
En este caso, algunos futbolistas que han pasado por esta mesa de su plantilla, pues destacaban, en este caso, en esos momentos, en esos duros momentos, su labor, el papel que usted había tenido ahí a la hora de saber llevar la plantilla, de saber dar la palabra exacta, concreta en cada momento para que nadie se saliera de la onda, cosa complicada.
Bueno, yo no sabría lo decir ahora mismo todo lo que en esos meses intenté transmitir. Obviamente, a veces había que transmitir dentro de la tranquilidad, dentro de realmente de los problemas que tenía cada uno. Cada uno podía tener un problema muy distinto de otro, ¿no? Al final intentábamos ayudarnos entre unos al otro y saber que el dejarnos no era una buena acompañante para el nivel, no solo del club, de la ciudad y de la afición, sino también a nivel personal de cada uno. Es decir, yo creo que el jugador siempre tiene que dar lo máximo y el trabajador tiene que dar lo máximo en todo, aunque tenga ese problema, para poder obviamente exigirlo. Y yo creo que nosotros todos los meses trabajamos como si cobráramos o no cobráramos, de la misma manera. Y yo creo que había que convencer, y la plantilla es inteligente y lo ha demostrado durante todo este año, que es muy inteligente, muy profesional y sobre todo un aspecto muy importante, muy humilde y de ser humano a nivel personal muy grande. Entonces ellos entendieron perfectamente que la mejor manera de reivindicarse era cada semana exigirse el máximo y ser un profesional dentro del campo, ¿no?
Así es, una verdadera piña esa plantilla del Recreativo de Huelva, que bueno, que una vez, estamos repasando lo que es la temporada, una vez superado esos problemas económicos, el club, lo deportivo, pues también pues funcionaba de lo lindo. El club a día de hoy pues se consiguió igualar ese récord histórico, son ya 18 jornadas sin perder de este decano fútbol español, coliderando la clasificación con el Melilla con 66 puntos. Y bueno, mister, la verdad que me imagino que usted estará muy contento de cómo está saliendo las cosas y bueno, del rendimiento de la plantilla a día de hoy.
No, contentísimo, la verdad que lo que pasa es que bueno, nunca uno se pone a pensar en lo que ha venido atrás, pero sí que estoy muy orgulloso del nivel que la plantilla está dando cada semana y cada día. Al final no solo es los domingos que pueda haber cualquier aficionado, cualquier afición, sino el día a día de esta plantilla, y no solo de la plantilla, de los trabajadores y del cuerpo técnico, todos los que estamos prácticamente En la ciudad deportiva, pues el nivel profesional es muy grande. Entonces hay que alabarlo y que hay que decirlo públicamente, porque ellos han demostrado un nivel profesional muy grande. Y en ese sentido, esa humildad y ese trabajo que ha existido el día a día, pues está dando sus frutos, y ojalá pues de muchos más, y podamos hacer una temporada. Yo creo que ya la temporada es magnífica. Yo creo que la ciudad, después de 3-4 años, porque no podemos olvidarlo, que después de 3-4 años de mucho sufrimiento, podemos ver que estamos peleando con los equipos más grandes, y estamos peleando por el primer puesto. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hay que estar muy orgulloso. Obviamente somos muy ambiciosos, intentaremos trabajar y dar lo máximo para conseguir los máximos objetivos. Dentro de un deporte que al final pasan siempre muchas cosas. Cuando estás en descenso, como el año pasado en Real Murcia, y eres capaz del equipo dar lo máximo y jugar una liguilla y ser eliminado, parece que después se olvidan las cosas, ¿no? El llegar a esa situación. Y yo quiero recalcar que la temporada es magnífica, que vamos a ser muy ambiciosos, que ojalá podamos conseguir el máximo objetivo para que este club esté donde debe de estar. Pero bueno, la dificultad obviamente siempre es grande, y en el deporte siempre hay uno que gana y otro que pierde, y ojalá pues nosotros este año salgamos de esta temporada pues con los mayores éxitos.
Esperemos que sí. Al final es que entra la pelotita, no hay otra en este deporte. Esteban, vamos a darte paso también, por supuesto, a nuestros colaboradores que nos acompañan. Recordamos que estamos en directo aquí en Hispanidad Radio con José María Salmerón, con el míster del decano, del Recre. Estamos aquí en Fórmula Gol una tarde más, y ahora, bueno, vamos a darle paso a nuestros colaboradores del día de hoy. Esteban,
sí. Todo tuyo. Bueno, he estado escuchando y según ibais diciendo las cosas me iban llegando un montón de recuerdos, ¿no? Porque en la segunda división B, yo que me he tirado muchísimos años en Cádiz, porque soy de Cádiz y he venido hace unos años para acá a Huelva, o sea que a mí de playoff, imaginaros lo que he vivido, y lo que incluso, José María, te he visto jugar. Tengo aquí un dato que no me ha costado mucho trabajo, porque que le marcaste un gol al Recre, ¿eh? Tengo aquí el dato, el 6 del 4 del 86, exactamente, sí. Bueno, y después, más o menos, los que hemos seguido un poquito la labor del trabajo de los entrenadores, el duro y el sufrido trabajo, sé que te han catalogado muchas veces de que has sido un entrenador de los equipos de supervivencia, ¿no? De que siempre te llamaban los equipos que estaban ahí complicados, y muchas veces la labor de entrenador siempre hay que darle un tiempo, ¿no? Hay que darle esa temporada y media, como te pasó en el UCAM Murcia, ¿no? Que el año del ascenso, ¿no? Que estuviste un año antes y pudiste
una temporada completa.
Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde se puede ver el trabajo. Yo, por mi parte, inicialmente, como es natural, darte la enhorabuena por dos temas fundamentales. Uno, por la buena labor de la dirección de equipo, de la dirección de grupo, que eso, hombre, pues, en algún tipo de asignatura se puede estudiar, ¿no? Pero que hay que estar en el día a día para llevarlo. Esa labor oculta, callada, no secreta. Y después la labor deportiva. La labor deportiva, en estos 9 meses, creo que has hecho una labor que a lo mejor tu entrenador tardaría año y medio en conseguirlo. ¿Por qué? Porque te han venido 18, 17, 18, 19 futbolistas, cada uno con unas características, ensamblar, y al tercer y cuarto partido todo el aficionado queremos que eso sea una máquina perfecta de jugar. Todo el mundo tenemos el Barcelona en mente y todo el mundo quiere que el equipo juegue como el Barcelona. Y evidentemente en un equipo con 18 futbolistas, cada uno con sus características, yo sé que eso te ha costado unos meses de trabajo. Y más allá de que en unos momentos la pelota entrase, se gane, se pierda, y tanto que le gusta al aficionado llevar esos récords, pero sí que sé que ese trabajo cuesta mucho, mucho, mucho. Y eso, ahora está recogiendo la temporada. No sabemos si al final será exitosa. Yo creo que sí, porque el equipo va en una dinámica fantástica. Pero el trabajo está hecho, la base está hecho, desde luego, ¿no? Y esa dupla de gestión de vestuario con la gestión deportiva, yo creo que es digno de encomienda y de alabar. Creo que has caído en un gran club, y este club necesita una persona como tú. Es decir, con una sabiduría, unos conocimientos en la categoría y en segunda, por supuesto, y que esa compenetración, porque yo creo que tú has estado en equipos donde a lo mejor faltaba ese plus de afición, esa conexión para que los éxitos lleguen. Los éxitos no es una parte nada más, yo lo entiendo como un bloque. Club, equipo técnico, aficionados, que todos remen en una misma dirección. Yo creo que aquí ha coincidido una serie de parámetros que fluyen todos en la misma dirección. Yo creo que este año va a ser un año exitoso y que cuando llegue el 30 de junio, que ojalá sea antes, pero llegue el 30 de junio podamos decir que este año va a estar marcado en letras de oro en la historia del recreativo. Inicialmente, o como es natural, te doy las gracias por la labor que estás desarrollando, porque yo que he seguido muchísimos años todo esto, sé las dificultades y sé lo que es la labor vuestra de que llega un equipo y lleváis 15 jornadas y os echan, tienes que otro compañero tiene que empezar el trabajo que ha hecho otro, y tú aquí estás haciendo una labor de chapó desde el principio.
Muchas gracias. La verdad que sí, que realmente yo me encuentro muy contento aquí, y es verdad que para que todo fluya, pues tiene que haber una gran comunicación y una gran remar, en mi sentido, es una palabra que nosotros usamos muy típica, y al final la prensa, la afición, todo el mundo tiene que remar en el mismo sentido para que al final ojalá pues podamos llegar a donde todos queremos y donde merece esta gran ciudad y este equipo, ¿no?
Sí. Es que es normal, es que todos los domingos cuando transmitimos la retransmisión, son los detalles de la jugada y eso, hay que tener detrás el pozo del trabajo de toda la semana, de lo que estáis haciendo, ¿no? Los compañeros y los aficionados dicen, ¿qué equipo va a sacar hoy? Y todos decimos, pues seguro que hay una sorpresa. Ha gestionado un bloque, un equipo. Ese bloque, ese equipo, sabemos que hay mucho, la mayoría son jugadores de un nivel muy parecido, ¿no? Y entonces esa gestión no es fácil, ¿no? Esa gestión de independientemente de que haya habido 3 o 4 o 5 futbolistas que a lo mejor quizá han tenido un nivel más bajo por lesiones, me imagino al principio, ¿no? Que les ha costado trabajo a lo mejor quizá coger el ritmo, y eso es muy difícil para intentar que tú configures un bloque que sabemos que la primera parte de la temporada a lo mejor iba orientado a una forma de jugar, y a partir de casualmente de quizá el partido de Talavera o quizá el partido de la Balona, ¿no? Cuando modificaste un poco la estructura del equipo, que algunos aficionados, hombre, comentaban, pues mira, pues parece que el equipo ahora es más sólido, que ahora el equipo encaja menos, juega más en bloque, a lo mejor tú decías, pero es menos vistoso, en fin, toda esa gestión que tú a lo largo de la temporada has ido realizando, y que lógicamente pues los frutos están de que ha sido un éxito la segunda parte de la, con las bases de la primera parte, ¿no? Por supuesto, la gestión de la segunda parte de la temporada, donde el equipo pues ha mantenido una regularidad unido a lo que comentaba antes del bloque de los jugadores, ¿no? De esa especie de hambre, ¿no? De ilusión que tienen por sacar esto adelante, por ello y por la cantidad de gente que ellos notan que hay detrás, que sienten ese apoyo y ese que aunque uno cree que está solo, pero si uno se imaginase la cantidad de gente que hay detrás, de que muchas veces estamos nosotros hasta empujando la pelota, y es así, ¿no? Yo comprendo que eso es complicado, y pero eso es la base del éxito que seguro que vamos a tener este año.
Sí, no, yo creo que el propio equipo lo tiene en mente, ¿no? El hecho de como el domingo pasado en Sevilla, pues de ver 2.000 personas allí, y además es que es terrible, o sea, terrible en el sentido de no terrible, es algo grandioso el ver toda la grada y cómo animaban en todo momento, y cómo viendo perder el del minuto 4, la afición en todo momento no perdió la esperanza de poder conseguir dar la vuelta al partido, y porque ellos ven que el equipo en todo momento dio la cara. Además, tengo que recalcar, y muchas veces se habla de la segunda vuelta, pero yo recalco también y digo, dentro de la dificultad que hemos hablado de 17, 18 jugadores nuevos, dentro de unos momentos muy críticos de no cobrar, de momentos muy críticos de no entrenar en una superficie en unas condiciones normales, yo creo que el equipo siempre ha estado a un nivel muy bueno. Es decir, este equipo se tenía previsto estar entre los 6-7 primeros en enero, y el equipo estuvo entre los 6-7 primeros porque entendíamos que era un proceso que teníamos que ir de menos a más y que ese conocimiento que pudiéramos tener, tanto ellos a mí como entre ellos mismos, era un proceso que había que seguir y que en el tiempo iba a dar sus frutos, ¿no? Pero que desde el primer día yo creo que el equipo ha estado siempre en una situación buena y que obviamente ha habido partidos mejores que peores, pero porque realmente en el mundo del fútbol no somos el Madrid, no somos el Barcelona, sí. como tú bien has dicho, todo el mundo quiere que juguemos como el Madrid, el Barcelona, y como no sea eso, pero en cada ciudad, parece que esa situación, y eso lo tiene el Madrid, el Barcelona, tienen los mejores campos, las mejores instalaciones, jugadores con una capacidad técnica, un talento espectacular, y las condicionantes de segunda B no son las mismas, y eso es lo que tienen que ver todo el mundo, pero se ve un fútbol bonito y se ve en muchas situaciones que realmente equipos equilibrados como el que queremos nosotros que ser, pues hay momentos que juegan bien, hay momentos que las transiciones son buenas, hay momentos que tenemos que defender y defendemos como un equipo fuerte, y yo creo que lo que hay que ser muy sólido y dominar esa fase del juego. Yo creo que este equipo pues ha dado siempre la cara y que realmente la domina.
A mí este equipo me recuerda al equipo de Lucan del Ascenso, ese equipo que bueno, prácticamente fíjate los números en 46-17, unos muy parecidos a los que tenemos ahora mismo, ¿no? 43-23, gol a favor en contra, ¿no? Y ese equipo también era muy sólido, un equipo muy compacto, era el típico equipo que nadie quería jugar contra él. Y yo creo que ahora cualquier equipo de segunda B no quiere enfrentarse al Recreativo.
Pero yo destacaría una cosa también, realmente muchas veces a nosotros nadie ha jugado mejor que nosotros en un partido 90 minutos. O sea, es que muchas veces hay una cosa que se ve, hay 10 minutos del Málaga B, o una segunda parte, o 30 minutos, y parece que el Málaga B ha jugado mejor que nosotros.
Cierto.
Entonces, eso pasa. O sea, la gente nos quedamos con los 10 minutos del equipo contrario cuando nosotros hemos hecho cosas buenas. Ya digo, nosotros nadie, ningún equipo ha sido superior,
sí,
a nivel futbolístico.
Eso es verdad.
No te hablo de nivel defensivo, que podamos ser fuerte o menos, peor o mejor en un momento determinado, pero es que a nivel futbolístico, verdad que, por ejemplo, pues el día de San Fernando, la segunda parte fue muy mala, es verdad, y hemos tenido momentos duros, pero que una competición es así.
Es así.
Pero yo durante toda la competición yo no he visto que un equipo juegue mejor que el nuestro. O sea, es así. O sea, nosotros hablamos de la segunda B y yo nos hemos enfrentado al Cartagena, nos hemos enfrentado a UCAN, nos hemos enfrentado a todos los equipos, y ninguno de ellos, es decir, ha habido un momento que sí es verdad, pero es un momento de 10, 15 minutos. Pero es que hay que recordar los 15 o 20 minutos siguientes donde a lo mejor hemos sido nosotros mejores, donde realmente le hemos ganado en otros aspectos del juego, y al final lo hemos podido hacer con el partido. Porque ser superior en 90 minutos a cualquier equipo de segunda B, no tenemos la capacidad, ni nosotros ni nadie. El talento para poder hacerlo, y menos en las superficies de superficies que nosotros podemos trabajar cada semana, ¿no? Entonces, eso es muy a veces la gente tiene que entender todo eso y todas esas cosas, todos esos aspectos, pues son, hay que valorarlos también. Y ya digo que nosotros dentro de esta competición no entendemos que no ha habido ningún equipo que ha sido superior a nosotros.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, cuando el público o los aficionados se quedan, que ven un juego vistoso a lo mejor del otro equipo, pero no nos están creando peligro, evidentemente, ni te están llegando, ni es un juego a lo mejor horizontal en el centro del campo, de mucho toque, pero en realidad no te están agobiando ni nada.
Y a lo mejor son 10 minutos, ¿eh?
Sí.
Son 10 minutos, que no es más. O sea, son 10 minutos, pero nos quedamos con esos 10 minutos. Porque ese día, sí, por lo mejor, no hemos estado nosotros acertados en algunos otros aspectos, ¿no? Bueno, yo creo que al final, en línea general, el equipo ha habido muy buenos momentos y seguirá siendo muy buenos momentos, tanto a nivel futbolístico como cuando tiene la pelota, porque el fútbol, entiendo que el fútbol no solo es una cosa, sino es mucho más complejo y hay que entenderlo desde todas las fases que tiene este deporte, que es un deporte que nosotros amamos y que tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, defensivo y defensivo, pues entran muchas situaciones, muchas fases que tienes que dominar.
Sí, y además se está gestionando muy bien, porque muchas veces se habla de, por ejemplo, el famoso tema de que no le habían pitado penalti, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero nosotros estamos gestionando muy, muy bien el tema de las tarjetas, ¿eh? Sí, estamos sobre 90, 90 y tantos, pero no hemos tenido ninguna tarjeta roja. Es decir, que yo creo que hace años, me he puesto a mirar años para atrás, 5 o 6 años, que no había ningún equipo que no había tenido ninguna tarjeta, ¿eh? Casi todos están siempre con 4, 5, 6, 7, 8. La Jome Peque lleva 10 tarjetas rojas o algo así, una barbaridad. Es decir, y sin embargo se está gestionando muy bien, perfectamente, digamos, porque lógicamente lo que sería gestionar estos últimos partidos con un jugador menos en el campo, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos haciendo bastante bien. Es un tema que hasta ahora nunca se ha sacado, nunca se ha comentado, pero que es otra de las facetas del juego, que no todo es el juego vistoso que estamos comentando, ¿no? El saber convivir con
el tema. ¿Sí? Yo creo que no podemos dar al contrario el hecho de quedarnos con un jugador menos.
Claro.
O sea, me parece, muchas veces yo lo digo, el hacer una entrada descomunal y salir del campo y aplaudirle a la afición porque se va, eso me parece una falta de respeto a la propia afición y al propio equipo que se queda allí.
Sí, claro.
O sea, hay que entender el futbolista que realmente dejar a un equipo, que te puede ocurrir, ¿eh? Te puede ocurrir porque es una situación que se te puede dar, sí, en cualquier momento, y porque son lances del deporte, del fútbol, y al final se te puede dar. Pero tienes que estar muy concentrado en todo esto, porque no le puedes dar esa situación positiva al equipo contrario. Y yo creo que en ese sentido el equipo es muy inteligente. El equipo es muy inteligente, trabajamos durante las semanas y en todos estos aspectos, y realmente tenemos jugadores muy inteligentes que no entran en esas situaciones, sino que son capaces de sacar ventaja y no desventaja en ese hecho.
Sí, es verdad, sí. Bueno, yo quiero monopolizar.
Sí, hombre, ahora le vamos a dar paso a cuando recordamos de nuevo que estamos en directo, que podéis participar. Ya nos están llegando algunos mensajes. Ahora va a intervenir David Quintero, que le va a preguntar también a nuestro míster. Y ahora enseguida vamos a leer algunas preguntas que nos están llegando. David Quintero.
Nada, pues yo primero quiero darle las gracias a José María Salmerón, porque la temporada está siendo magnífica. Yo soy aficionado del Recreativo de Huelva desde muy pequeñito, y desde la temporada de última de Sergi Barjuan, que estuvimos a punto de jugar unos playos de ascenso a Primera División, pues el resto ha sido sufrimiento, un descenso a Segunda División B y 3 años luchando por no descender a Tercera División, ¿no? Y yo creo que este año pues está siendo una magnífica temporada, acabe como acabe. Ojalá podamos ser campeones del grupo cuarto de Segunda División B, porque yo creo que sería la guinda al pastel. Y bueno, yo quiero preguntarle a José María Cerverón, hablando de actualidad, ¿consideras que el grupo cuarto de Segunda División B, yo no sé si le habrá dado tiempo a ver otro grupo, es el más fuerte de los cuatro grupos?
Esa es la pregunta de todos los años.
Sí.
Es una pregunta, yo creo que todos los grupos. Es que no entro a valorar esas situaciones porque sería muy complicado, ¿no? Yo creo que es una pregunta donde al final, todos los años, ¿qué grupo es el que más fuerte? No sabría decirte, yo creo que hay equipos fuertes, tanto el grupo tercero, segundo, primero, cuarto. Es decir, la competición, sí que veo, creo que el grupo cuarto tiene más igualdad, pero depende de los años también. Por ejemplo, el año pasado, el año de UCAN nuestro, pues subieron los tres equipos porque era el equipo más potente. Subió el Cádiz,
sí,
subió claro. UCAN y subió el...
¿El Atlético puede ser?
No, el Sevilla Atlético, exactamente. Pero porque eran los más fuertes en ese sentido. El año pasado, ¿quién subieron? Pues subió porque descendió de Segunda División A Mallorca y Elche, y esos dos equipos eran muy poderosos. Entonces eran equipos que tenían
el doble, el triple.
El doble, ¿no? Y sí. Mucho más. Es decir, una barbaridad. Y al final, esas situaciones cada año es distinto. Yo creo que el grupo cuarto, en diferencia, hay más igualdad. Es decir, los equipos que pueden pelear por no descender están mucho más cerca de mitad de tabla hacia arriba que los demás grupos. Pero tampoco puedo decir que esto es la verdad absoluta, porque no la tiene, y porque realmente cada competición en cada grupo tiene su dificultad. No solo por la competitividad de los equipos, sino también por la superficie de el grupo tercero, por ejemplo, pues te encuentras muchos campos de hierba artificial. En el grupo primero, grupo segundo, pues te encuentras un campo pequeño con muchos problemas del tiempo, del césped. Al final no solo son los equipos, sino otros aspectos que a lo mejor en la segunda división A y la primera no lo tienes, porque te encuentras siempre el campo en unas condiciones buenas, con unas condicionantes perfectos y donde ahí, pues esas situaciones, pues no interviene.
Tú ya me imagino, el recreativo es conocido desde fuera, pero ¿le ha sorprendido esta afición?
Bueno, obviamente sabía que tenía una gran afición, pero hasta que no estás dentro no sabes el nivel y no vives como lo que estamos viviendo en estos últimos meses, ¿no? Es verdad que desde el primer momento lo notas, ¿eh? Nada más llegar notas porque la ciudad hay mucha gente del Recre, entonces por donde vas la gente es del Recre antes que incluso que el Madrid y el Barcelona, no que en otras ciudades que pasa mucho esto, incluso niños pequeños que ves con su camiseta en la mayoría de las ciudades, no digo que no lo haya también, que en todas las ciudades, Madrid y Barcelona, pues al final siempre nos roban alguna cosa de esta porque es normal. Pero incluso cuando vas a cualquier ciudad, pues a mí me hay un éxito de esa ciudad y, por ejemplo, hay un éxito del Madrid y Barcelona y son capaces de bañarse en una fuente, claro, o tirar fuentes, ¿no?
Sí, así.
Hay mucha gente de esos clubes y aquí yo noto una pasión por su club y un amor por su escudo, por todo lo que ha pasado, ¿no? Por todo lo que ese sufrimiento también pues hace también ese arraigo y esos padres a niños que llevan a sus hijos para que sigan esa situación igual que esos abuelos o esos padres, pues yo creo que es un, hasta que no vives aquí, hasta que no lo estás dentro, obviamente no lo tienes como yo lo estoy viviendo, ¿no?
Parece que el equipo se ha debatido durante un tiempo que lo de la afición, cuando fue con el San Fernando hubo 17.000 personas, con el partido contra Marbella se debatía que los jugadores le podía la presión, pero ahora ya se ha visto que ya con el último partido con el Talavera y luego esas 2.000 personas en Sevilla, parece que el equipo ya la ha superado o nunca hubo esa presión añadida.
Yo creo que no hubo esa presión, ¿eh? Yo creo que incluso se malinterpretaron algunas palabras mías también. Es decir, a veces no es el miedo a la afición, lo que nosotros queremos, como cualquier deportista, lo que queremos es tener 20.000, 30.000, 50.000 en el campo. Lo que no queremos tener es 500 personas, 200 personas. Yo creo que lo que uno trata es tener mucha afición e incluso yo, cuando me dicen voy al campo del Cádiz el año del ascenso, vas a encontrar 20.000 y allí cantando como tal, y hostia, qué espectáculo. A mí me encantaba, yo como entrenador incluso yendo allí, hostia, pues eso es la leche,
claro.
Realmente lo que a mí me encanta es ver un estadio lleno animando a su afición, tanto unos como otros, y a mí lo que me gusta es estar en ese ambiente y me gusta estar en ese escenario. El deportista también, lo único que ocurre pues que a veces la responsabilidad que uno tiene porque algo que tiene y que pueda perder porque no estamos jugando tanto, esa responsabilidad pues puede hacerte daño en un momento determinado, pero no es miedo, no le tienen miedo a esa situación, ni mucho menos creemos que tiene un equipo que puede jugar con el estadio lleno y que además está encantado de que sea así.
Esta semana he leído que había dos futbolistas como Iago Díaz y Carlos Martínez. ¿Cómo están en su estado físico?
Iago prácticamente está está entrenando prácticamente casi todo con el grupo. Carlos ha hecho también una parte y después con los redactadores. Mañana veremos. Al final son aspectos, lesiones musculares que han tenido y que va a depender un poquito de las sensaciones que vayan teniendo, ¿no? Ellos están plenamente recuperados, pero van tratándose esa recuperación, no solo con los fisios, sino con los redactadores, y van viendo un poco las sensaciones que van teniendo día a día y para llegar al domingo y tener una buena condición, tanto física como sensaciones para poder jugar. Ellos también, Carlos un poquito, ha trabajado a menos nivel, solo parte, pero Iago yo creo que va a llegar en unas condiciones buenas.
Ahora el Horizonte partió de La Balona, que por cierto no sé si La Balona le quiso durante esta temporada. Se ha escuchado hoy en Cadena Ser que hubo una oferta del conjunto linense. Y vaya partido, ¿no? Último rival que fue el Rey, que cayó derrotado allí. Equipo rocoso, pero parece que se ha desinflado un poquito, ¿no? A la segunda vuelta, ¿no?
Bueno, pero dentro de que es verdad que han tenido un rendimiento, el venir a este campo, es más. Sí es cierto que han tenido unos partidos finales, pero su último victoria me parece que fue en Murcia. Quiere decir que ellos van a, es un equipo fuerte, defensivamente muy fuerte, y que van a dificultar mucho a cualquier equipo. A lo mejor han tenido una serie de partidos porque suele ocurrir cuando uno tiene no va ni para arriba ni para abajo, pues tiene un momento de poder distraerse, pero van a llegar aquí sabiendo que son un equipo fuerte y no van a poner las cosas muy difíciles.
Pues sí, seguro que sí, porque bueno, ya se ha demostrado de que cualquier equipo en esta categoría pues te puede pintar la cara, si no se lo digan a los equipos que nos acompañan en la zona alta de la tabla, que en esta última jornada pues han tenido esos pinchazos. Bueno, dándole un poco de voz a la afición, hablando de afición, vamos a leer algunas preguntas que nos han llegado. Manuel Ángel Morales nos pregunta, dice, una plantilla que ha sido diseñada por usted, por el director deportivo casi al completo, ¿tiene algún jugador que no conocía o que conocía poco? Si es así, ¿qué le ha parecido deportiva y personalmente hablando? ¿Se vio algunos futbolistas de esa plantilla?
De esa plantilla.
Que no conocía y que le haya sorprendido.
Vale. Bueno, hay dos casos. Uno era Andrade, que tenía menos conocimiento de él, porque era un jugador que Óscar lo conocía bien y que le había visto varios partidos. Después yo, pues obviamente cuando hablamos de una serie de futbolistas, pues te metes a verlo directamente, me parece un buen jugador, las informaciones que teníamos, pero era un jugador que no conocía en ese momento, porque venía del grupo 1 o 2, me parece que estaba en el
Rápido Buzas.
Rápido Buzas, exactamente, y es un grupo que no estaba compitiendo y obviamente no podía verlo, pero tenía buenos jugadores en un equipo que en esa temporada hizo muy buenos números, con jugadores que de ahí salieron a otros sitios y donde hicieron buena temporada. Y otro era Víctor lo conocía a nivel de enfrentarme el año pasado, de hecho incluso jugó el partido de la Condomina, pero es cierto que una vez que lo tienes ves un poco lo que es realmente el futbolista, sus condiciones, no solo como sus cualidades como profesional, como deportista, sino también, que es muy importante para mí, es muy importante también las personales y como profesional, porque creo que cuando un jugador no solo tiene cualidades, tiene a nivel personal, a nivel profesional, es capaz de absorber todo lo que se le hace y todo, cada día trabaja como si fuese el último, son deportistas que van a llegar lejos.
Pues sí, esperemos que sí, a que nuestros chicos de Huelva pues lleguen muy alto como nuestros canteranos, que en este caso pues sabemos que uno de ellos, Antonio Ponce, entrena a diario con usted, con la plantilla, y que bueno, que el chico pues a pesar de su juventud ya ha entrado en varias convocatorias, eso sí, todavía no ha tenido la oportunidad de debutar, pero bueno, ¿qué nos puede contar el míster sobre este chico que es una promesa de nuestra cantera recreativista?
Un chico que el año que viene tiene que estar en el equipo, es decir, en el equipo. Es un chico que trabaja 100% todos los días, además juega en distintas posibilidades, te da muchos recursos, porque es un chico que tiene juega en todos los aspectos defensivos, en el medio campo, él no solo a nivel profesional, ni a nivel personal. Es un caso como el que hemos hablado de Víctor, es un chico que está siempre con la oreja escuchando, absorbiendo prácticamente todo, y esa gente pues al final son gente que va a llevar lejos y que tiene no solo las cualidades sino la profesionalidad y el nivel personal para hacer grandes cosas dentro de este deporte.
Pues esperemos que sí, de aquí pues le mandamos por supuesto un abrazo a nuestro amigo Ponce, que es un seguidor también de este programa de Fórmula Gol, nos escucha mucho, porque bueno, este programa míster, además de hablar del recre,
además es un artista, toca la guitarra, sí, toca, sí, sí. Es un espectáculo,
completito,
sí,
el polivalente está en eso,
sí.
Como le decía, que este programa, bueno, además de hablar del decano, por supuesto, pues también para diferenciarnos un poco de otros programas, pues bueno, tenemos la peculiaridad de que cubrimos también por otras categorías del fútbol más modesto de Huelva. Y bueno, a Ponce, como le encanta todo el fútbol, pues siempre nos escucha, de aquí le mandamos un saludo.
Además tenemos varios, no solo Ponce, tenemos a Nené, tenemos a Iku, tenemos a Aria.
Exacto.
Es decir, a Diego, Diego está entrenando con nosotros también mucho siempre. O sea que Vichy, o sea que tenemos 6-7 jugadores siempre entrenando con nosotros y obviamente observando su nivel y aumentando su nivel, claro.
¿Le ha sorprendido Calle Quintana el rendimiento?
Bueno, vamos a ver, yo a Calle lo que entreno lo conozco perfectamente, porque además lo conozco porque me he enfrentado con él en el Jumilla, y además estando en el Murcia, no solo que me enfrentaba con él, sino que el equipo que dejaba el Jumilla lo cogía yo. Y estaba todo, cada 15 días iba a Jumilla a verlo. Me parecía un jugador con unas condiciones muy grandes. Es cierto que el año pasado no tuvo el nivel de gol que está teniendo claro. Este año. De hecho, yo pues, ya lo digo en plan broma, pero sí que me metía mucho con él en ese sentido, porque el año pasado, además yo se lo decía, joder, si me han metido 5 goles y han metido en el último partido 2. Y que los demás han metido 3. Vamos jodidos. Pero bueno, yo creo que el nivel que está mostrando desde el apartado profesional, desde el trabajo, porque está partiendo desde ahí, no solo del gol, está partiendo de esa situación y eso le está dando también el que esté a un nivel grande en lo que es con el gol, claro.
Y míster, de los dos refuerzos que llegaban en el mercado invernal, su Valentín está contando con su confianza, está jugando muchos minutos, pero todavía el otro futbolista, en este caso Chalaf, no ha tenido la oportunidad. ¿Cómo está entrenando al chico?
Están entrenando sensacional. O sea, al final teníamos un equipo ya muy competitivo. Es decir, teníamos dos, tres, que nosotros se habían ido 5 o 6 jugadores que se fueron en el mercado de enero. Y obviamente teníamos que tener, ver un poco primero la economía del club. Y la economía que teníamos en ese sentido no nos daba para...
Muy limitada.
Entonces, eso es lo primero. Nosotros intentamos tener un mayor posibilidades para poder hacer, potenciar lo que creíamos en ese momento del equipo para optar a los logros que estamos logrando. Dentro de la economía que teníamos, entendíamos que tanto Jesús Valentín como en este caso fue Chico, que apostamos por él porque era unas condicionantes muy grandes, pero no tenía quizás la fama que podía tener Jonah o el compa Hércules o cualquier otro jugador de un nivel que nos iba a costar un dineral y que no teníamos en ese momento. Y Charás, que no iba a competir, y sobre todo porque a veces no es solo el hecho de poder jugar, que él puede jugar, pues, muchas veces al final tenemos muchos jugadores en esas posiciones, sino el que cualquier otro no se duerma porque él está dando cada semana, cada día, está trabajando a muy grande el nivel para que el equipo compita siempre y tener posibilidades en cualquier momento de poder jugar, claro.
Pues nada, pues queda también ese mensaje del míster, va a la plantilla para que nadie se duerma. Creo que ellos son conscientes de ello, de que trabajan muy muy bien, ya lo ha comentado el míster anteriormente. Y bueno, lo que se ve es un ambiente...
Es un chico muy joven también, Charat, sí. Un joven con un proceso y que está compitiendo y está entrenando sensacional, ¿eh?
Pues sí, pues bueno, no cabe ninguna duda de que cuando usted considere que sea el momento, pues tendrá la oportunidad. Lo que decía, que bueno, que se ve desde afuera, lo que vemos en el campo, lo que vemos también, por supuesto, a través de las redes sociales, porque usted sabrá de que sus futbolistas pues son bastante activos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, bueno, el capitán Diego Jiménez, pues junto con Alex, con Iago, normalmente pues son muy participativos. ¿Cómo ve usted que la plantilla pues tenga esa conexión también con la afición, ¿no? ¿Cómo lo valora? Porque hay entrenadores que no le gustan, que sus futbolistas pues entren en eso, en fin, hay todo tipo de entrenadores.
Yo creo que hemos entrado en una modernidad, es decir, no podemos entrar, yo sería incapaz de quitarle el teléfono últimamente a mi hija que tiene 8 años, o sea que es una cosa que al final todos los que hemos pasado por estas situaciones hemos sido muy rígidos en muchas situaciones con teléfonos, con todas las... lo que hay que tener un criterio muy ordenado y hacer las cosas bien y no meter la pata por las redes sociales, obviamente, pues en cualquier momento te puede llevar a cualquier problema. Y de hecho, estando en UCAM o en Murcia, en cualquier momento, cualquier declaración que no es lo más adecuada, cualquier situación, pues te puede dañar. Entonces hay que tener la tranquilidad y saber manejarse en ese mundo, que cualquier joven ahora mismo, cualquier chico como con los que tenemos nosotros, pues cualquier joven, obviamente en redes sociales se mueven, pero obviamente con cautela y con tranquilidad, haciendo las cosas bien.
Pues sí, bueno, ya estamos llegando al tramo final de nuestra entrevista. Me gustaría, Esteban, ¿tiene que aportar algo más?
No, yo para terminar, hombre, viendo un poco la estructura de la plantilla, hay 9-10 futbolistas que pasan de los 2.000-2.500 minutos, ¿no? Y hay otros futbolistas, a lo mejor, que están en un nivel más bajo, en el sentido que están en 500, 600, 700. Y, por ejemplo, hay una parte muy, muy buena, y es que, por ejemplo, el gol está muy repartido. Salvo Calle, que lógicamente se sale con sus 14. Después tenemos que Roden a 3, Quiles 2, Yago 2, Borja 2. Ahí veo, quizás nos falta ese saltito de poder llegar a 4-5, ¿no? Porque nos va a hacer falta en los playoffs. Por ejemplo, hay un futbolista, Carlos Martínez, que normalmente ha hecho unas temporadas soberbias. Por ejemplo, el Lorca marcó 13 goles. Y este año, pues me imagino que el tema de las lesiones, ¿no? Lleva 745 minutos, ¿no? Caballé 652, Víctor 844. Entonces, yo sé que, hombre, que cada año, cada futbolista tiene un rendimiento, y es casi imposible sacarle a todos. Es imposible, ¿no? Una gestión de equipo donde hay 22 futbolistas, ¿no? Pero sí creo que la parte buena, que el gol esté muy repartido, pero creo que nos faltaría en algunos casos 2-3 goles más por...
Ojalá,
¿verdad? Es que yo, cuando veo ese desequilibrio de Calle ahí, que aguante todo hasta el 30 de junio, ¿no?
Yo creo que hay jugadores que pueden aumentar ese nivel de gol.
Claro.
Al final, Caballé, como Carlos, Borja, Fernando Llorente lleva 2 o 3 goles también.
Cuatro,
¿no? Y es un jugador que también aporta gol. Víctor, que lleva 4 goles, me parece. Quiles, que es un jugador, tanto Quiles como Ródenas, pues pueden en cualquier momento aumentar el gol. Bueno,
y el chico nuevo, Carlos Fernández.
Sí, Carlos, que acaba de llegar, que ya está dando sensación física de que
impone.
De que está en un mejor nivel, y que seguramente estamos en la fase final, prácticamente los 4 partidos que nos quedan, más ojalá pues todos los partidos de competición, los partidos muy justos de resultados en el nivel, y ojalá pues podremos encontrar ese equilibrio, ¿no? Y que podamos tener mucho más gol dentro de esta categoría, que es una categoría
difícil.
No olvidemos que nosotros, en este caso, pues somos, creo, el cuarto equipo más simulador de la categoría, ¿eh?
Uh-huh.
Si nosotros estamos así, pues fíjate con los demás.
Sí, es muy complicado.
Al final, eso tiene esta categoría, pero ya digo, nosotros estamos convencidos también de que cualquier jugador de los que tenemos, pues tiene el nivel para aumentar su capacidad goleadora, ¿no? E incluso, ya digo, el nuevo Carlos Martínez, todas esas situaciones de lesiones que no han dejado arrancar, ¿no? Cuando realmente podía arrancar, pues por una cosa o por otra, siempre ha tenido unas molestias que no han tenido, ¿no? Yo creo que tenemos, y además fue una de las cosas que nosotros miramos en el principio de la planificación, el poder tener jugadores que dentro de su etapa habían hecho goles, es decir, que habían tenido un número de goles. Borja, que no se llevará dos, pues el año pasado hizo 6 o 7, que pudieran tener una... Porque entendíamos que encontrar a un jugador que emitiera 25 goles no lo íbamos a encontrar,
claro,
dentro de esta categoría.
Que llaman, son 12 futbolistas los que han marcado, o sea, que es casi la mitad de la plantilla lo que han marcado. O sea, que está tan repartido de repente, que es lo bueno, que cada día, en cualquier momento, te pueden resolver. Y ya por último termino sanluqueño, Granada y Villanovense. Nos han tocado los tres, casi quitando el Málaga y el Almería, los tres que están abajo, que nos van a dar bocado hasta en el vestuario antes de salir. Se van a estar jugando hasta...
Sí, cuando nosotros creíamos que el final de liga, pues creíamos que si alguno de estos estaría salvado, pues tendríamos algo más. Pero bueno, no va a ser partido fácil para nadie. Entendemos que bueno, cualquiera de los tres equipos, sí que es cierto que se está jugando el descenso, que son objetivos tan grandes como el que tú te puedas jugar.
Sí.
pero tenemos que ir cada partido pues intentar conseguir
la experiencia victoria. Te dice que ha habido años que han ascendido equipos que se la han jugado hasta en el último minuto, y otros que han, a lo mejor faltando dos partidos, ya están clasificados. Esta semana me parece que la Leti Baleares, si gana, ya se mete en playoff, y algunas veces bajan un poco el nivel, y no sé, ha habido años donde se ha achacado que esos equipos a lo mejor se han relajado esos 15 días, porque un tema ya terminó, la preparación física es complicada tenerla hasta el 30 de junio, ¿no? Ese plus de más que te da el playoff. Hay equipos que llegan muy justito de la gasolina, hay que llegan justito, que no es el mismo de cuando estaba en marzo, y otros al revés, y otros vienen lanzados, que se comen el mundo.
Bueno, depende, nosotros entendemos que estamos haciendo una buena preparación y que el equipo está en los condicionantes físicos para aguantar de aquí al final, el 30 de junio. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, tenemos la experiencia y realmente hemos trabajado también estas situaciones y David es un preparador físico sensacional, con Pablo, con David Lepe, el entrenador de porteros, con Miquel, con Carlos, el redactador, o sea que tenemos un cuerpo técnico que está trabajando con una profesionalidad muy grande y que está haciendo no solo en el hecho de esa preparación, sino trabajar muy el trabajo de prevención de lesiones y de preparación, no solo el trabajo de la mañana, sino que se está haciendo mucho trabajo para que el jugador llegue en unas buenas condiciones. De hecho, nuestro número creo que es para observarlo. Muchas veces cuando nos han dicho hace una semana el equipo está mal físicamente y el perder un partido, que no lo hemos perdido, pero empatar un partido no significa que el aspecto físico esté mermado, todo lo contrario, el equipo en cada momento, además vemos nuestros números y nosotros del minuto 65 al minuto 90 es cuando más fuerte terminamos, quiere decir que por algo será. Estamos preparando bien para que el equipo llegue cada semana en unas condiciones buenas, tanto en lo táctico, técnico, en lo físico, incluso en lo psicológico, es muy importante también, porque a veces ese aspecto hace que los demás parezcan peores. Y estamos tratando para llegar a las mejores condiciones a todos los partidos, terminar estos cuatro partidos y después, obviamente, a esos partidos de liguilla.
Uh-huh. Muy bien. David, para terminar.
Sí, yo me gustaría preguntarle sobre los campos de la Ciudad Deportiva. Me parece a mí que se están resemblando. ¿Se espera que se pueda entrenar ahí bien pronto?
Pues eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido durante todo el año. Yo no me gusta hablar porque parece que cuando hablo de un aspecto parece que estoy mencionando algo que no lo es. Cuando yo menciono algo es porque llevo un mes y medio diciéndolo, pero dentro, no fuera. Yo siempre digo dentro las cosas. El equipo es la segunda vez que tiene que salir de la Ciudad Deportiva. Llevamos casi dos meses fuera, entrenando en muchas superficies de contacto. Y es un gran problema que tenemos que el club, yo creo que una de las cosas que tienen que mejorar en ese aspecto, el tener dos máquinas de cortar, el poder tener medios suficientes para que los condicionantes del deportista juegue en una mejor situación, ¿no? Bueno, estamos adaptados a esta situación, pero obviamente a mí no me gusta, y lo he mencionado y lo sigo y lo iré diciendo, porque creo que es un aspecto muy importante dentro de mi trabajo encontrar la superficie de contacto donde vamos a entrenar en las mejores condiciones. Creo que el nivel del trabajo aumenta y ojalá pues podamos entrenar dentro muy pronto. Creo que en ese aspecto el club tiene que mejorar, y yo así lo he dicho y lo digo dentro, lo digo fuera, porque creo que tengo que ser transparente en esas situaciones, porque creo que al final aumentamos todos los niveles.
Pues sí, la verdad es que, bueno, y más después de ver las instalaciones de Sevilla el otro día, que nos quedamos alucinando allí. Ojalá, muchísimo dinero cuesta mantener todo eso, la cantidad de personas trabajando que viene esta Ciudad Deportiva.
Nosotros tenemos dos campos ahí, que son dos campos, a lo mejor no tenemos 15, pero son dos campos.
Claro.
Obviamente, pues es verdad que viene el club de una circunstancia
muy
compleja y muy pero bueno, en ese nivel pues hay que ir aumentando en las situaciones, de en vez de tener una máquina, tener dos máquinas y tener unas mejores condicionantes, porque yo creo que al final es beneficio para el equipo, ¿no?
Pues sí, bueno, mister, pues nada, pues se nos acaba el tiempo. La verdad que se nos ha hecho corto el programa. Nos encantaría estar aquí mucho tiempo más, pero por supuesto no nos queremos molestar más. Sabemos que usted está muy ocupado y que bueno, que ha sacado un huequecito para estar con nosotros y con todos nuestros oyentes, toda nuestra familia de Hispanidad Radio, que son muchos los oyentes recreativistas que nos escuchan. Y bueno, que de verdad que ha sido un placer. Para terminar ya decirle que bueno, que ojalá se consiga pues todos esos objetivos que usted tiene marcado con esta plantilla, que ojalá podamos disfrutar todos de un final feliz, que bueno, que yo creo que con lo que ya se ha conseguido y con lo que hemos hablado aquí, creo que ha quedado claro de que ya es un éxito lo que se ha conseguido. Y bueno, creo que usted está feliz aquí en Huelva. Nos gustaría poder seguir contando con usted también la próxima temporada, sería algo maravilloso.
Bueno, es cuestión de que en muchas situaciones, obviamente, yo estoy muy contento de estar en esta ciudad, con esta afición. Y al final, pues obviamente tendremos que hablar. Si subimos, pues tenemos un contrato. O sea que con
claro,
mi intención es llegar a lo más arriba, a lo más eso, pues esperar que esa situación se dé y que ojalá podamos estar el año que viene juntos. Y bueno, lo demás es que no me planteo nada. Y obviamente, pues cuando el club lo considere y cuando ellos realmente vean que tengan una sensación más clara y todos los aspectos, es verdad que yo soy exigente, no solo en el aspecto, no soy en el aspecto económico, sino exigente en muchos de los temas que se deben mejorar, porque creo que es el mejor beneficio para tener un gran club como el que tenemos.
Pues esperemos que sí, esperemos que sea así. Y bueno, pues ojalá la mayor de la suerte para nuestro decano del fútbol español, para nuestro recreativo de Huelva. Mil gracias, don José María Salmerón, por estar aquí en esta mesa de Fórmula Gol en Hispanidad Radio. Un placer haber estado aquí con usted. Pues nada, nos despedimos, queridas radioyentes, queridos amigos. Nos veremos en casa este próximo partido. Ya sabéis que bueno, que nos espera un encuentro ante la Balompié Linense este próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Esperemos que esté el campo lleno, Esteban, que esté todo el mundo ayudando, apoyando al Recre.
Bueno, que voten primero y después.
Sí, sí, bueno, esto también hay que decirlo, es importante.
Es importante, por eso te lo comentaba.
Hay que acudir a las urnas y establecer este caso.
Sí, claro, por supuesto, y que alrededor de las 2 de la tarde estemos todos felices y contentos diciendo ya tenemos 69. Ya. Hombre, si diera el caso que perdiese los otros dos, pues imagínate dónde íbamos a estar ya, ¿no?
Mucho mejor, mucho mejor.
Entonces empezaríamos a preocuparnos del Atleti Baleares o del Fuenlabrada, o estaríamos viendo el Santander. Exacto. Que tiene una gran delantera y que tiene muy pocos goles. En fin, lo que nos espera dentro de unas semanas es que lo vamos a tener ya mismo.
Exacto.
Ahí cerca.
Vamos paso a paso, sí. Paso a paso, partido a partido.
Sí.
Y nada, para los aficionados de fútbol modesto, por supuesto, de aquí le mandamos muchísima suerte a los 4 equipos que se van a medir en nuestra provincia de Huelva, Almonte, Aroche, Yuyos y Ayamonte, que se van a medir este domingo también en esas eliminatorias para el playoff de ascenso a División de Honor. Nada más, nos marchamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y una vez más al míster por haber estado aquí con nosotros. Sean felices y nos vemos prontito aquí en Fórmula Gol.
Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.